Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este jueves 19 de junio a la rueda de prensa Incidencia de Infecciones Gastrointestinales por la temporada. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor Adolfo López Corona, adscrito a la Coordinación de Epidemiología Hospitalaria del OPD Hospital Civil de Guadalajara. Bienvenido. Nos acompaña también el doctor Juan José Morales Reyes, jefe de Servicio de Infectología Adultos del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, bienvenido. Así como la doctora Zaida Hinojosa Curiel, infectóloga pediatra, adscrita del Hospital Civil de Oriente, al Hospital Civil de Oriente, bienvenida. La doctora Ana Isabel Tornela Velar, adscrita a Servicio de Gastroenterología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, bienvenida. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de prensa UDG, en X y en YouTube también. Recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Adolfo López Corona. Adelante.
Muchas gracias. Como ya lo comentaban, agradecemos este espacio de difusión para toda la población, ya que desde lo epidemiológico, que es el área que me corresponde representar el día de hoy, son enfermedades que representan una alta tasa de morbilidad y de mortalidad en la población en general. Tenemos lo que en epidemiología llamamos enfermedad diarreica aguda. Es una entidad que afecta altamente a la población en general, con alrededor de 440 mil muertes para el año 2024, según datos de la OMS. Y este tipo de enfermedades sobre todo persisten en países de ingresos bajos y medios. Es importante mencionar que hay grupos vulnerables, más unos que otros, sobre todo los extremos de la vida, pero principalmente enfocándonos en la población infantil. Es la más vulnerable y es a la que más ataca en cuanto a mortalidad, de ser posible. Importante mencionar que desde la epidemiología a nosotros nos interesa mucho hablar de estos temas, sobre todo en esta temporada que hemos tenido oleadas de calor, que empieza el temporal de lluvias, que ya estamos formalmente en él, de huracanes, etcétera, y que además estas enfermedades son en su gran mayoría 100% prevenibles. Todavía que persisten remanentes de que estas enfermedades son principalmente transmitidas por lo que llamamos una transmisión ano-mano-boca o fecal-oral, lo que significa que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros hábitos, tanto de higiene personal como alimenticios, como el cuidado de lo que consumimos, ¿no?, por la ingesta oral. Entonces, en este caso, que hablamos de enfermedades que son prácticamente en su totalidad prevenibles, pues obviamente hacemos a través de este tipo de foros una invitación a la población en general para que, además de lo que mis compañeros nos van a comentar de los aspectos clínicos, el tratamiento, la hospitalización, etcétera, de pacientes, también nosotros tengamos en mente lo que desde nuestra propia casa podemos aportar para prevenir estas enfermedades. Claro que hay estrategias como la rehidratación, el singoral, la vacunación, etcétera, que nos pueden ayudar a prevenir la llegada de estas enfermedades, pero no ha sido suficiente, y en ese aspecto también tomamos en cuenta lo que son las desigualdades en salud para la población en general. El abordaje de estas enfermedades, les decía, nosotros como Hospital Civil tenemos la preparación tanto en infraestructura como en personal para la atención de los casos que acuden con síndromes diarreicos agudos, pero el abordaje es más complejo que solamente la atención clínica. Por eso se requiere también otro enfoque, ¿no? Y de lo que vengo representando, la vigilancia epidemiológica. Tenemos que identificar oportunamente estas enfermedades, reportarlas y también saber de qué tamaño es el problema respecto a las enfermedades diarreicas agudas. En la temporada en la que estamos viviendo en este momento, como les decía, pues es el mayor riesgo. Y por ese lado se exige el reforzamiento de la vigilancia epidemiológica. La OMS nos dice que estas enfermedades son una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en menores de 5 años, que les decía que es uno de nuestros grupos de mayor riesgo, y tiene un gran impacto en general para la población desde el aspecto nutricional, el crecimiento infantil y la economía familiar, que son claves. Por ahí, importante mencionar también que ya lo van a comentar más a detalle, pero son agentes infecciosos que pueden ser de tipo bacteriano, viral, hongos, etcétera, Pero todas estas enfermedades se categorizan de acuerdo a la vigilancia epidemiológica y nosotros hacemos un análisis detallado de acuerdo a las definiciones operacionales. Nosotros evaluamos lo que son los síndromes diarreicos con los que llega un paciente. Normalmente clasificamos por aquel paciente que tiene un síndrome diarreico, bueno, más de 3 evacuaciones en menos de 24 horas, pero para la vigilancia epidemiológica, un caso de enfermedad diarreica aguda moderada, aquel paciente que tiene 5 o más evacuaciones en menos de 24 horas y que su evolución no sea mayor de 5 días. Va a presentar obviamente datos de deshidratación leve a moderada. Tenemos también lo que es el caso de enfermedad diarreica aguda grave, que en este caso puede ser cualquier persona que solicita la atención médica, también que presenta un cuadro de diarrea aguda, más de 5 evacuaciones en menos de 24 horas y menos de 5 días de evolución, y que puede tener un cuadro disentérico que presenta sangre, fiebre o vómito. Es importante mencionar esto para el apartado de lo que hacemos nosotros en la vigilancia epidemiológica, que se va a categorizar junto con el servicio clínico para identificar el microorganismo que está afectando a nuestro paciente y de esta manera nosotros actualizar los sistemas, las bases de datos tanto estatales, locales, estatales y nacionales. La vigilancia epidemiológica consiste entonces en que nosotros al identificar estas enfermedades junto con el servicio clínico actualizamos la plataforma estatal y se hace la evaluación de cada uno de los casos que nosotros estamos analizando. Ya para concluir mi apartado, nada más comentar que priorizamos entonces en la población en general la higiene personal deficiente, la limpieza adecuada de los alimentos, el agua no potable, porque también hay gente que no tiene acceso a esto, la falta de saneamiento básico en el entorno en general, la contaminación y falta de agua y alimentos, que puede ser un gran factor, y en la población infantil, recordarle a toda la población en general cuidar bien la nutrición de nuestros hijos. Una desnutrición puede ser un factor clave que puede ayudar a no contrarrestar adecuadamente este tipo de enfermedades. Una lactancia materna ausente o deficiente, bajo peso al nacer, vacunación incompleta, falta de educación materna en higiene o deficiencia de vitaminas, sobre todo de tipo A. Entonces, dejo espacio para mis compañeros y reitero el agradecimiento a este espacio de comunicación.
Gracias, doctor Adolfo López Corona. Ahora escucharemos al doctor Juan José Morales Reyes. Adelante.
Es de celebrar que estemos tratando el tema porque, pese a los esfuerzos sanitarios en el mundo, tenemos todavía un gran problema de salud pública en este rubro. Hay una especie de confusión incluso en los que investigan diarrea sobre qué es diarrea. Entonces yo creo que es bueno decidir qué es diarrea porque si no, no tenemos el mismo término para expresarlo. Y diarrea simplemente significa hacer más de 3 veces al día y que las evacuaciones sean flojas, tan flojas que pueda, por ejemplo, tomar la forma de un recipiente las evacuaciones. Hay hasta una escala para ver de qué tan sólido o tan líquido es un excremento. Eso no vale la pena aquí comentarlo, pero es importante porque a veces la gente confunde diarrea con ir más de una vez aunque haga sólido, y eso no necesariamente es diarrea. Pero, en fin, lo importante es, desde el punto de vista epidemiológico e infectológico, de que el número mayor de diarreas que suceden en adultos y en niños son diarreas usualmente infecciosas, pero hay diarreas que no tienen que ver con infección, y que en su mayoría son diarreas de origen viral, por lo cual los antibióticos tienen muy, muy pocas aplicaciones o indicaciones en el paciente con diarrea. De hecho, hay patógenos en los que si uno usa el antibiótico, prolonga la diarrea o hace complicaciones como que haya daño renal o que los glóbulos rojos, por una de las bacterias que se llama Escherichia coli, pueda incluso hacer anemia hemolítica, se llama, es decir, que se destruyan los glóbulos rojos cuando uno incita al microbio al usar los antimicrobianos. Y por otra razón fundamental, hay que cuidar mucho los antimicrobianos, porque una causa de diarrea es, si no tenía uno diarrea, pero tomó un antibiótico para una infección que a lo mejor también era viral, como un cuadro catarral, puede uno tener diarrea asociados a los antimicrobianos que pueden ser verdaderamente complicadas de tratar en algunos de los casos. De tal manera que un mensaje básico es, no asociar diarrea a usar antimicrobianos. Y esto lo digo para la comunidad médica, que también tiene cierta ligereza para la prescripción de antimicrobianos. Hay una multitud de posibles agentes causales, y en la mayoría de los casos, cuando uno trata a un paciente con diarrea, no llega o no intenta llegar a la causa, es decir, ponerle nombre y apellido al microbio que causó la diarrea. Hay procedimientos diagnósticos para hacerlo, pero suelen ser no necesarios, porque la mayoría de las diarreas, por fortuna, se autolimitan. Haga lo que uno haga, aunque haga mal, puede el paciente recuperarse sin problema, siempre y cuando tenga una inmunidad adecuada, se hidrate bien, y el resto lo va a hacer nuestro propio organismo. Pero decía yo, si el paciente tiene algunos signos de alarma, entonces sí debe buscar atención médica. Yo creo que los signos importantes a destacar serían que la diarrea se acompañe de fiebre, que la diarrea se acompañe de dolor abdominal intenso, que la diarrea se acompañe de estado de sentirse con mucha sed, o sea, mucha deshidratación, y o que las evacuaciones sean formalmente, o sea, que cuando uno ve la evacuación note que hay sangre o moco, o las diarreas sean extraordinariamente frecuentes, casi explosivas, digamos coleriformes, como queriéndose referir al término cólera, es decir, que sean muchísimas, y que esto haga necesario acudir a atención médica. La atención médica oportuna pues salva a gran parte de la población, y probablemente la doctora Zaida nos va a hablar un poco más sobre el ramo que tiene que ver ella con niños y la hidratación oportuna oral, que ha salvado miles de vidas. Entonces, yo quisiera dejar aquí puntualmente el hecho de que hay diarrea, casi no hay nadie en el mundo que no haya tenido alguna vez diarrea, o yo creo que nadie, y que tenemos una población susceptible, sí, y que tenemos unos servicios, digamos, sanitarios desde el punto de vista de agua potable, de drenaje, que se ven, como sucede en otras pandemias, durante la época de lluvias, pues más expuestos. ¿A qué le tenemos miedo cuando hay brote? A que hay inundaciones fundamentalmente. Y que, claro, la gente se exponga, por motivos de vacaciones también, a zonas donde hay una densidad mayor de lo que se conoce como enterobacterias, que son las bacterias del intestino. Entonces, uno se va a una alberca cuando hace calor, uno se va a la playa cuando hace calor, y claro que hay playas y hay albercas que no tienen las condiciones higiénicas necesarias. Es que un periodo vacacional que se antoja en este verano, pues debe cuidar a qué sitios vamos, qué comemos y qué tomamos, porque la diarrea no tiene más que una sola ruta de ingreso o del patógeno, que es vía oral, para diarreas infecciosas, evidentemente.
Agradecemos sus palabras, doctor Juan José Morales Reyes. A continuación escucharemos a la doctora Zaida Hinojosa Curiel. Adelante.
Muchas gracias. Es un gusto acompañarles como infectóloga pediatra en esta mesa, en esta prensa. Me gustaría agregar unos puntos muy importantes, sobre todo en niños. Como bien dijo el doctor Adolfo, esta enfermedad es un problema de salud en niños. Desgraciadamente, las enfermedades diarreica aguda son la tercera causa de muerte a nivel mundial en menores de 5 años. En México, nuestros reportes, gracias al INEGI, en el 2024, los estudios preliminares nos ponen que las enfermedades diarreicas están en un quinto lugar, tanto en el grupo de niños menores de 1 año, como en el grupo de niños de 1 a 4 años, lo que lo hace, como les comentamos, pues un gran problema, desgraciadamente. Estas enfermedades diarreicas, como bien comentó el doctor Juan, tanto en adultos como en niños, son por virus principalmente, son lo más común, ya sea por norovirus, rotavirus, astrovirus, adenovirus, van a ser los agentes principales. Claro, también vamos a tener bacterias, por decir algunas, Campylobacter, Salmonella, E. coli, entre otras, y parásitos, sobre todo en zonas rurales. Pero la hidratación, lo dijo el doctor Juan, la hidratación, nuestros esquemas de administración de sueros para rehidratación de baja osmolaridad o de osmolaridad reducida van a ser la clave fundamental para el tratamiento, para seguir salvando vidas, ¿no? ¿Qué recomendamos en los niños? Bueno, a partir del 2002 la OMS hace este cambio en nuestro suero y nos da una mayor absorción y una mayor tolerancia. ya nos demuestra por medio de varios estudios, ensayos clínicos controlados, que haber hecho este cambio en nuestros sueros de vida oral pediátricos nos trajo muchos beneficios. De momento recomendamos estos sueros que tienen una osmolaridad más baja, un sodio en 75. Inclusive ya en años recientes también estamos recomendando sueros con una cantidad de sodio de 60 a 45. Sí, claro, voy a resaltar que en un caso de cólera sí vamos a ser recomendando pues estos sueros con mayor cantidad de sodio, porque ahí sí nos quedaríamos un poco cortos, ¿no? Recordar que el cólera, bueno, sí se ha presentado casos, los últimos casos fueron en el 2018, entonces pues también para considerar, ¿no? La vacunación, ¿no? La vacunación, cada vacuna que se crea salva vidas, millones de vidas. En este caso, la vacuna contra rotavirus es la que nos ayuda principalmente. ¿Cuándo tenemos que aplicarla? Bueno, hay varias vacunas contra rotavirus. En nuestra cartilla de vacunación mexicana, el esquema se nos sugiere con una vacuna que es monovalente, la cual se tiene que aplicar la primera dosis a los 2 meses de edad y la segunda dosis a los 4 meses de edad, lo cual nos da una efectividad altísima. Nos da una protección del 85 hasta el 95-98% inclusive para prevenir la enfermedad grave de las enfermedades diarreicas pues por rotavirus, ¿no? Entonces esto cambia totalmente la evolución. Le digo, las vacunas salvan vidas. Por favor, sigamos promoviendo todo esto de la vacunación. Y recordar, me gustaría aprovechar este espacio para recordar que los niños que tengan tos, que tengan mocos, que tengan una infección de oído, que estén con una diarrea leve inclusive, o que estén con un tratamiento con antibióticos, se deben vacunar. No hay una contraindicación por las asociaciones de pediatras que nos digan que un niño con tos o con mocos no se puede vacunar, se debe vacunar. No perdamos estas oportunidades grandiosas, porque pues generalmente el paciente pues se va y se pierde la oportunidad, ¿no? Entonces eso, al contrario, no hay ningún beneficio en posponer la vacuna. Al contrario, posponer una vacuna por solo mocos, tos, infección de oído, diarrea leve o estar con un antibiótico, al contrario, nos pone pues en mayor riesgo, ¿no? Y datos de alarma, como estaban comentando los doctores. Los datos de alarma en niños, específicamente como comentamos, en niños menores a 5 años, van a hacer que presenten, ahora sí que los ojos hundidos, que lloren y no tengan lágrimas. En lactantes, bueno, pues sería que tengamos una fontanela deprimida. También que presente irritabilidad, letargo, o que presente un llenado capilar retardado, que la circulación, apretemos el dedo y tarde muchísimo en volver esta coloración en nuestros dedos. La disminución de la producción de orina. El lactante es que un lactante orine menos de 5 a 6 pañales al día. Eso ya nos tiene que llamar la atención. O pues en un niño ya más grande que veamos que casi no está yendo a hacer pipí. Eso también va a ser un dato de alarma, que en el cual, aunque tengamos solo uno de estos que mencioné, la recomendación es acudir a un hospital para que pues podamos ver este tipo de urgencias, ¿no? Entonces, sí, coincido mucho con los doctores, desgraciadamente sigue siendo un problema, desgraciadamente no todos tenemos las mismas oportunidades, no todos tenemos las mismas condiciones de vivienda. No tener acceso a agua potable va a ser un factor de riesgo, no tener la vacunación va a ser un factor de riesgo, ¿no? Al igual que no tener la higiene adecuada, ¿no? También va a sumar factores de riesgo. Entonces, pues los invitamos y de verdad que les agradezco mucho este tiempo para seguir fomentando la salud, sobre todo en los más pequeños, que en este caso son de lo más afectado.
Gracias por su exposición, doctora Zaida Hinojosa Curiel. A continuación escucharemos las palabras de la doctora Ana Isabel Tornel Avelar.
Gracias. Para mí es un honor estar aquí con todos ustedes, especialmente platicando sobre el papel del gastroenterólogo en estas infecciones gastrointestinales. Sabemos que durante la temporada de calor y lluvia, las enfermedades o las infecciones gastrointestinales aumentan de manera significativa y se pueden presentar únicamente como diarrea aguda o gastroenteritis. ¿Qué significa esto? Que además de tener diarrea, se pueden presentar con náuseas, vómito, intolerancia a la vía oral. ¿Y por qué aumentan estas infecciones en esta temporada de calor y lluvia? Bueno, hay varios factores que favorecen la aparición de estas infecciones. Número uno, la alta temperatura, porque el calor favorece a la proliferación acelerada tanto de bacterias, virus y parásitos. Número dos, la contaminación por lluvia. Sabemos que las lluvias pueden arrastrar desechos a ríos, a pozos o a tanques que tienen agua potable. Y además de esto, el sistema de alcantarillado llega a colapsar por el exceso de lluvia y esto puede desbordarse e infiltrar en tanques de almacenamiento de agua potable, contaminándolos. Además de esto, en muchas comunidades, además de colapsar el sistema de drenaje, pues hay limitado acceso a aguas limpias o agua potable. Esto impide el adecuado lavado de manos, que es fundamental, y la limpieza de los alimentos, ¿no? Además, en esta temporada, en la época de calor, hay aumento de consumo de alimentos en la calle, por ejemplo, fruta, mariscos y bebidas, que pueden tener una mala refrigeración y esto propicia a estas infecciones gastrointestinales. Debemos de tener en cuenta la población vulnerable, los niños, los adultos mayores y por supuesto los pacientes inmunocomprometidos, porque en ellos debemos de estar atentos en las complicaciones graves de una infección gastrointestinal. ¿Y cuál es el papel del gastroenterólogo en esta situación? Bueno, esto va más allá de un tratamiento o un diagnóstico, sino también en abordar estas complicaciones de estos pacientes para evitar una morbi mortalidad. Entonces, el diagnóstico lo debemos de hacer de manera precisa. Sabemos que hay infecciones gastrointestinales virales, bacterianas y por parásitos. Y es importante detectarlos para evitar sus complicaciones y poder tratarlos de manera precisa. Estas complicaciones pueden llegar a ser deshidrataciones severas, es decir, que el paciente llegue con disminución de la presión arterial, taquicárdico, desorientado, también con desequilibrio hidroelectrolítico, que esto nos puede llegar a que estos pacientes lleguen a tener arritmias o convulsiones. Y algo importante es que estos pacientes también pueden tener intolerancia a la lactosa transitoria. Hemos escuchado que los pacientes después de un periodo de gastroenteritis no toleran los lácteos y esto es secundario a que la mucosa intestinal se inflama, las enzimas de la lactasa disminuyen, pero esto es de manera transitoria. Paso a paso, con el paso del tiempo, aproximadamente de 7 a 2 semanas, estos pacientes vuelven a recuperar esta tolerancia a la lactosa. Al principio se puede presentar con distensión abdominal, flatulencias y aumento de las evacuaciones diarreicas. Por eso se recomienda que en este periodo de 7 a 2 semanas del periodo posterior a la infección gastrointestinal, evitemos alimentos con lácteos, ¿no? También es importante mencionar que después de un periodo de infección gastrointestinal, estos pacientes llegan a tener síndrome de intestino irritable postinfeccioso, alrededor del 10% de la población. Y esto nosotros lo podemos encontrar en consulta porque después de un mes de que el paciente haya tenido un cuadro de diarrea, los pacientes llegan con distensión abdominal, de vez en cuando evacuaciones un poco más flojas, ¿va? No comparado con una infección gastrointestinal, pero sí un cambio del hábito intestinal. Y esto secundario al síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Y nosotros debemos de dar tratamiento específico para ello. Otra de las complicaciones, que ya lo mencionó el doctor Morales, es el síndrome urémico hemolítico, donde algunos patógenos específicos pueden alterar la sangre, las plaquetas y dar insuficiencia renal, y hay algunos otros patógenos que pueden provocar Guillain-Barré. Tenemos herramientas para poder hacer un diagnóstico más preciso y saber si realmente es una diarrea viral, bacteriana o parasitaria. Pero como lo han mencionado a lo largo de esta conferencia, casi el 80% de las infecciones gastrointestinales va enfocado hacia un patógeno viral, por lo cual esto se autolimita, estos pacientes llegan a tener síntomas de 36 a 48 horas y posteriormente hay mejoría, por lo que ya no se necesita alguna herramienta diagnóstico específica. En dado caso que estos pacientes, después de 48, 72 horas, lo vemos que persiste con taquicardia, hay fiebre, el paciente va con empeoramiento clínico, pues entonces es importante diagnosticar si no se trata de algún tipo de diarrea por patógeno bacteriano, en donde tenemos nosotros hoy en día algunas herramientas por medio de heces, en donde captan más de 24 patógenos, ya sea bacteriano, viral o parasitario, que actualmente son en casos muy específicos. Es importante también mencionar, como lo comentó el doctor Morales, además de dar al paciente hidratación, ya sea vía oral o intravenosa, podemos dar antieméticos en caso que tenga náuseas o vómito, antidiarreicos, y en algunos casos también podemos dar probióticos. Se ha visto que los probióticos pueden disminuir las evacuaciones y la duración de la diarrea. Y hay que evitar la automedicación, especialmente con antibióticos. Hemos mencionado que casi el 80% de las diarreas es de origen viral, por lo cual un antibiótico está fuera del tratamiento. Al contrario, si nosotros damos un antibiótico en el periodo de infección gastrointestinal, podemos empeorar estos síntomas, y además en pacientes vulnerables o inmunocomprometidos podemos provocar infecciones letales o infecciones severas por Clostridioides difficile. Entonces hay que estar muy al pendiente, no automedicar ningún antibiótico si no es necesario. Y quiero terminar que el gastroenterólogo debemos nosotros también promover el lavado de manos, el consumo de agua segura y también identificar y manipular de manera higiénica los alimentos, decirle a todos nuestros pacientes. Muchísimas gracias.
Gracias, doctora Ana Isabel Tornella Velar. Ahora vamos a pasar a las inquietudes, preguntas que ustedes tengan.
Gracias. Buenos días, Laura. Perdón. ¿En qué porcentaje se incrementan las consultas en esta temporada ahí en los nosocomios y qué tanto la población recurre a la automedicación precisamente?
Como les comentaba en un principio, en esta temporada es donde empieza el incremento de casos de enfermedad diarreica aguda, por lo que este tipo de espacios nos permiten comunicarles las medidas de prevención. Es lo más importante para todos allá afuera, ¿no? Ya lo han comentado quienes precedieron este espacio. Y comentarles, por ejemplo, nosotros como vigilancia epidemiológica en los hospitales evaluamos lo que los servicios clínicos, por ejemplo, nos reportan. Ellos hacen estudio de las diferentes causas de diarrea, por eso estaba hablando ahorita la doctora de las enfermedades, sobre todo con etiología de tipo viral, ¿sí? Para el sistema de vigilancia epidemiológica, nosotros ponderamos por tipo de infección, que como ya comentaban, es virales, bacterianas, parasitarias, etcétera, y esta caracterización nos permite a nosotros manejar estas cifras oficiales. Por poner un ejemplo, que para 2024 registraron más de 2.1 millones de casos de enfermedad diarreica aguda en el país. Y les comentaba que, por ejemplo, solamente hablar de defunciones, se dieron, según datos oficiales de la INEGI para 2023, 263 defunciones por EDA. Es importante mencionar que no hay, un periodo exclusivo del año en el que evitemos que haya este tipo de enfermedades, porque se puede también interpretar, dicen, bueno, en temporada invernal, por ejemplo, ya no hay enfermedad diarreica. No, simplemente va cambiando, ¿sí? Y como decían los compañeros médicos, lo que puede pasar es que haya otro tipo de virus, otras bacterias por ahí que estén circulando, pero va a seguir persistente. Ahorita, en lo que estamos ponderando es sobre todo por lo que ya se mencionaba de el calor, la humedad, que hacen la proliferación de estos microorganismos, que promueven la proliferación. Entonces, meramente es importante mencionar que para toda la población hay que tener ese control.
La siguiente pregunta.
¿Sí se escucha? Ah, sí. Yunus Mora de NMAS Guadalajara. Volver a preguntarle si tienen un aproximado de cuánto aumentan estas consultas, al menos para ustedes, y si nos puede repetir las cifras de las personas que más se enferman en porcentaje, si son niños, si son adultos o personas con alguna enfermedad.
Correcto. El grupo de edad más vulnerable son los menores de 5 años, como comentaba la doctora Zaida. Efectivamente, es en este grupo de edad donde la afectación se ve más importante. Lo que podría comentarles es, por ejemplo, en estadísticas del Hospital Civil de Guadalajara como OPD, a la semana epidemiológica 24, se han registrado 91 casos probables de síndrome diarreico en estudio, ¿sí?, con una positividad del 27%, que fueron 25 positivos, 60 de los cuales fueron negativos y 6 en estudio. Ya comentaban los doctores, muchas de estas enfermedades son autolimitadas, muchos de estos cuadros suelen ser autolimitados, y estamos hablando sobre todo de cuadros diarreicos agudos que requieren un control o un seguimiento por parte de los servicios clínicos específicos. El incremento lo podemos ver por semana epidemiológica, que es un dato que podríamos compartir en caso de ser necesario más adelante. Y la compañera quería hacer un comentario.
Ah, sí, efectivamente, como comentó el doctor, pero aunando a que va a haber mayor casos en niños, sobre todo menores a 3 años, y que tengan comorbilidades, ¿no? Una desnutrición o malnutrición, una enfermedad del sistema inmunológico, pues claro que los va a hacer pues más susceptibles.
La siguiente pregunta.
Buenos días. Para Contienda de Jalisco, yo quisiera una pregunta para el doctor Adolfo y otra para la doctora Isabel. Una, doctor, hace 3 días en Palacio de Gobierno se aseguró en la rueda de prensa de Salubridad y de hospitales que estaban preparados con camas para recibir a la gente, que ojalá no sea así, que fuera eso. ¿Es cierto o fue nada más política de casa? La otra para la doctora es, doctora, cuando el vecino te dice, a mí se me quitó la diarrea con tal medicina, ¿no es conveniente tú decirle, pues síguetela poniendo o tienes que recurrir al doctor? ¿Es necesario mejor? Gracias.
Lo que es cierto es que en el Hospital Civil, como podrán haber evidenciado, contamos con el personal y se tiene la infraestructura para la atención de los pacientes que así lo requieran. Dijeran, sin meternos en ambigüedades políticas, pero sí mencionar que hemos tenido un fortalecimiento de los espacios para la atención de nuestros pacientes. Entonces, este tipo de enfermedades, en su gran mayoría, como decía la doctora, cuando son casos leves a moderados, la asistencia será a través de la consulta directamente y no requerirán una hospitalización. En caso de así necesitarse, bueno, se cuenta ya con una infraestructura ampliada, porque bueno, ya también tenemos atención de manera permanente en el Hospital Civil de Oriente, de la cual nos representa hoy la doctora Zaida Hinojosa, pero sí, tenemos la capacidad y las instalaciones para atención.
Gracias por la pregunta. Bueno, los pacientes que tienen síntomas o infecciones gastrointestinales por lo general son autolimitadas. Entonces, la mayoría de los pacientes no va a acudir a un hospital o a consulta médica, a menos que ese síntoma ya esté afectando o ya lleve más de 48 horas, es cuando acuden con nosotros, los gastroenterólogos o infectólogos o cualquier médico general. Si en un principio se identificó que probablemente algún alimento le hizo daño, se autolimitó la diarrea, se tomó algún medicamento antidiarreico y ya no hubo ningún síntoma, ya no es necesario acudir, a menos que después de esa automedicación, que la verdad les recomiendo no automedicarse, sino acudir con un doctor, si persisten los síntomas, si persiste la diarrea, hay incomodidad, distensión abdominal, sí acudir con un médico especialista o algún médico de su sector, ¿de acuerdo?
Vamos a pasar a las preguntas que ustedes nos hacen el favor de mandar. Ah, adelante, doctor.
Yo creo que esto que dice usted sobre la invitación de medicarse a través, o sea, tienen más consultas los vecinos que los médicos. Es más común que sigan incluso las indicaciones puntualmente. Esta cercanía hace que se tenga un uso inapropiado usualmente de muchos medicamentos, no solamente para la diarrea. Y puede ser que la recomendación para una persona, si le fue bien, no significa que al otro le va a ir bien, porque Cuando suceden brotes, que quizás es cuando uno intenta estudiar los patógenos, pues se tiene claro si ocupó, si una área, una región o una colonia está teniendo un brote de diarrea, pues estudia como brote a través de la parte de la Secretaría de Salud o de Epidemiología para reconocer de qué se trata y entonces tener evidencias del patógeno potencial y ya tener como medidas y protocolo de manejo. Yo creo que es muy, muy, muy peligroso seguir indicaciones de los vecinos porque suelen ser pues bastante empíricas. Ahora, si la recomendación tiene que ver con asuntos nutricionales o de medicina tradicional, que también existe, de qué comer y qué no comer durante la diarrea, cómo hidratarte, aunque no sea el suero oral convencional, porque hay otras medidas, digamos, caseras para tratar la deshidratación, bueno, probablemente la recomendación pueda ser buena, mientras no incluya medicamentos. Yo creo que si uno tiene necesidad de dar algo que puede ser útil sin ser nocivo, probablemente yo pueda recomendarles, y me da mucho trabajo decirlo, pero algo que no se absorba, que no paralice el intestino, como puede ser sulfato de bismuto, conocido, puedo decir el nombre de algunas de esas marcas, pero ese tiene un efecto que inhibe la toxina de algunas bacterias, reduce un poco lo flojo de las heces y no tendría un efecto nocivo porque no se absorbe. O sea, hay medicamentos para tratar diarrea que no impactan en la microbiota intestinal. Hay que recordar ahorita, y me parece oportuno ahorita que hablamos de diarrea, que cada vez se sabe más de que nuestras bacterias que tenemos en el intestino son bacterias buenas, lo que se llama la microbiota, y que modificar esta microbiota trasciende a otras enfermedades. O sea, se puede asociar el trastornar la microbiota a enfermedades que no tienen que ver con el intestino. Por ejemplo, hay estudios experimentales, una buena corriente es japonesa, sobre si yo cambio la microbiota, cómo puede impactar en enfermedades autoinmunes, llámese artritis reumatoide, lupus, enfermedades del riñón, etcétera. Entonces, cada vez hay más estudios que demuestran que la microbiota hay que conservarla lo más posible. Y por lo tanto, cuando uno tiene diarrea, se va a modificar de manera, digamos, propiciada por el patógeno, pero se recobra con facilidad después de comer lo prudente, o como la doctora Ana Isabel sugiere, que los probióticos pueden hacer un efecto benéfico en ese sentido. Porque los probióticos lo que hace es uno comerse bacterias que tienen ciertas capacidades para o competir con las bacterias malas, o fijarse en los lugares donde las bacterias les gusta, a las malas, ponerse en el intestino y evitar que ahí hagan daño. Entonces el probiótico parece sí tener un papel suficientemente bueno para decir, si toman probióticos no sería mala idea, porque daño seguramente no habrá. Y yo creo que lo primero es que no haya más problemas que de los que uno quiere tratar.
La siguiente pregunta.
Karina Lomelí de Jalisco Noticias. Quisiera saber si hay alimentos que pudiéramos consumir, frutas, verduras, incluso las de temporada. No sé si siempre se dice que lo que es de temporada es porque el cuerpo lo necesita. No sé si sea mito o sea cierto. Que pudiéramos nosotros reforzar nuestro intestino, nuestro estómago. Y justo, doctor, lo que comentaba de que de repente hay el consejo de la vecina, el vecino de, oye, pues tómate, no sé qué, la agüita de arroz, que esto te ayuda. ¿Son ciertos? ¿Lo podemos hacer? ¿Podemos confiar en estas recomendaciones?
Bueno, yo diré dos o tres cosas y le pasaré al resto de mi grupo las opiniones. Mira, lo que hacen mucho de los consejos dietéticos es hacer que las heces se conviertan en un poquito más fáciles, digo, menos flojas, pero hay que recordar que la diarrea tiene un mecanismo en el que el intestino tiene unas vellosidades que absorbe los nutrientes y también el agua. Cuando esto se pierde, pues uno tiene evacuaciones flojas, y estas evacuaciones flojas pues se pueden inhibir con algunos alimentos que tengan más capacidad de absorción del agua, o que te hidraten al mismo tiempo. Por ejemplo, esta agua de arroz que ha sido tradicionalmente utilizada sí tiene un efecto benéfico como hidratante, pero también como absorbe un poco de líquido. Igual puede ser que si algún efecto bueno tiene el agua de coco, es que tiene una buena cantidad de electrolitos que se parece casi a un, no digo que sea mejor que el suero oral, pero cuando menos es otra posibilidad. Probablemente la pectina que contiene la manzana, sobre todo la cubierta de la manzana, tiene también un poco de efecto astringente, se llama, o sea, inhibe que sea tan acuosas las evacuaciones. Y con respecto a frutos, pues frutos que te protejan, no veo necesariamente. Lo que tenemos que cuidar es nuestra microbiota y la higiene. Porque, a ver, alimentos que contienen probióticos y ya bien documentados son el pulque. Si les gusta el pulque, es una buena manera de mantener una buena microbiota. Claro, habría que ver los riesgos de la cantidad. Pero yo creo que en general los lácteos, el yogurt, ese tipo de cosas serán benéficas. Y claro, dependerá de la edad, porque pues habrá cosas que no puedan ser para adultos y también para niños, que no sé si alguien quiere agregar algo sobre esto.
Gracias. Doctora Ana Isabel.
Gracias, gracias por la pregunta. Bueno, principalmente hay dos cosas que debemos de tomar en cuenta. Número uno, los alimentos que podemos tomar o consumir durante el periodo agudo de la infección gastrointestinal, ¿no? Porque nuestro intestino pues está inflamado, está más sensible. ¿Y cuáles son más bien las que debemos de evitar? Entonces, las que podemos consumir puede ser, si sea, hay evidencia sobre el arroz, té de manzanilla, la manzana cocida, la zanahoria, o también nosotros tendemos a darles galletas saladas o pan tostado, ¿no? Que son alimentos astringentes, ¿no? Lo pueden buscar, alimentos astringentes. Pero más bien, ¿qué debemos de evitar? Porque sabemos que probablemente la diarrea ya va mejorando, nos sentimos muy bien, desapareció, y luego queremos ir por comida irritante, exactamente, comida irritante, lácteos, ¿no? Todo eso debemos de evitarlo, porque entonces, obviamente, nuestro estómago está sensible y en vez de mejorar, podemos empeorar un poco lo que ya estamos mejorando. Entonces, es importante siempre cuidar nuestra alimentación por lo menos 7 a 2 semanas evitando este tipo de alimentos. Ya posterior a eso de que el intestino ya esté menos sensible, recuperado, entonces continuar con una dieta habitual, ¿de acuerdo? Sana, sana. Gracias.
Bien, pasamos a la siguiente pregunta que nos mandan por redes sociales en voz de Claudia Castro.
Sí, buenos días. Esta pregunta la manda Rocío López, de Pregunta de la Rox y Canal 44. Dice, ¿Jalisco en qué lugar se ubica por casos y muertes por estas enfermedades gastro?
Un dato relevante y que justo quería comentar es que por entidad federativa, las tasas de incidencia más elevadas del país durante la semana epidemiológica 22 serían los siguientes, y esto sí es importante remarcarlo: Zacatecas con 279.8, Tabasco con 247, Sonora con 233, Nayarit con 223 y Tlaxcala con 194. Jalisco salió de este, por así decirlo, top, estando en una tasa que oscila entre el 1.39 y 2.47. Es importante mencionarlo porque efectivamente en la media nacional, en el canal endémico, actualmente estamos en zona de éxito, por así decirlo. Los esfuerzos que se han estado haciendo o que se están haciendo en este momento, incluidos este tipo de espacios, nos están permitiendo alcanzar pues mejores cifras. Creo que vamos superando esa media nacional. Entonces, pues no hay que bajar la guardia. Ese sería el mensaje principal.
Parece que ya no hay más preguntas. ¿Algún otro comentario? Si no hay algún otro comentario, así es como daríamos adelante.
Solamente mencionar para el cierre de todo esto, la importancia que tiene muchas de las cosas que han mencionado mis compañeros, entre ellas no automedicarse, por favor, para la población en general. Es muy sabido que, bueno, a lo mejor yo tengo síndrome de intestino irritable, yo he tenido muchas diarreas, tengo mucha experiencia, y yo puedo decirle a todos mis compañeros, amigos, familiares, qué es lo que debes de tomarte, y recordando en esa parte que cada organismo es diferente y tenemos que ajustarnos como médicos también a cada persona. Para eso está el personal altamente capacitado disponible en las unidades de atención médica, y promover los espacios que están ahí, más bien que acudan las personas y que sepan que las vacunas son muy útiles para nuestra salud, o sea, no automedicarse, la vacunación, una buena hidratación diaria, constante, y bueno, si tenemos una enfermedad diarreica, ya seguir las recomendaciones que nos decían los doctores, así como finalizar con los cuidados de higiene personal y con nuestros alimentos, importantísimo en esta temporada. Muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias. Con estas recomendaciones es como damos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que hagan de esta información. Muchas gracias y que tengan todos muy buen día.